El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta y te voy a hacer una pregunta. ¿Sabías que la Iglesia sostiene en territorios de misión casi 27.000 instituciones sociales y más de 119.000 instituciones educativas? Pues enseguida ampliamos la información con Artis Splendore, empresa dedicada al acompañamiento cultural y turístico en monumentos de arte sacro. Con el lema "Aquí estoy, envíame", este domingo se celebra el DOMUND, el Domingo Mundial de las Misiones, una jornada para recordar, apoyar y colaborar con la labor evangelizadora de los misioneros en los lugares más pobres. Hoy contamos con el testimonio de alguno de ellos.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Empezamos en Huelva con el sacerdote Antonio Fidalgo, ahora en tierras peruanas, en la prelatura de Chuquibamba. Atiende una parroquia con algunos anexos y dirige Cáritas Diocesana.
Con esto de la pandemia, las necesidades de la gente han sido muchas y toda la alimentación, todo lo que teníamos de ropa, hemos tenido que ir repartiendo y se nos ha acabado.
Viajamos ahora a Almería, donde Ramón Bogas nos presenta a una joven misionera. Cuéntanos.
Elena Fons es maestra, tiene 30 años, pero se ha pedido una excedencia por amor. Su paso de voluntario en una misión de Honduras le marcó para siempre.
Me tocó porque digo, ¿qué límite hay? ¿No hay límite? ¿No hay límite para el servicio, para el amor? ¿No? ¿De verdad? O sea, yo siempre había pensado que pues eso, tú tenías tus fuerzas, te gastabas y te cansabas. Y no, había descubierto una entrega hasta el extremo.
Testimonios como los de Elena podrán escucharse en todas las diócesis andaluzas en la campaña del DOMUND 2020.
Artis Splendore presenta el Hospital de los Venerables de Sevilla, un edificio repleto de arte e historia. Velázquez, Zurbarán, Montañés, Justo de Neve, Murillo, una lista de amistad y entrega a los pobres que deja un exquisito legado artístico en el corazón de la ciudad hispalense. Un viaje para descubrir rincones de nuestra tierra y compartir una experiencia de fe e historia. Ven al Hospital de los Venerables de Sevilla. Conoce más en www.hospitalvenerables.es.
En Granada se piden oraciones por el fin de la guerra entre Armenia y Azerbaiyán y el don de la paz, Paqui Pallarés.
Así es, ambos enfrentados por el territorio de Nagorno-Karabaj y que vuelve a abrir viejas heridas entre el pueblo armenio. Un pueblo perseguido a causa de su fe que mantiene viva en su memoria el genocidio a manos de los turcos a comienzos del siglo XX. Gohar Banhayan, armenia residente en Granada, pide la paz para todos.
Estoy pensando en las madres que tienen hijos que hay en Azerbaiyán, en Turquía, que mandan a sus hijos a la guerra, simplemente rezar por la paz para que no haya sufrimiento de ninguna parte.
Y de sufrimiento habla también el cáliz profanado por el Daesh, que está recorriendo algunas diócesis andaluzas. La semana pasada estuvo en Guadix y esta en Córdoba. José Fernando Titos.
Así es, Sara, y gracias a la ayuda a la Iglesia necesitada, la semana pasada ha recorrido a la diócesis de Guadix un cáliz profanado por yihadistas. El domingo el obispo acitano lo entregó a la diócesis de Córdoba, donde permanecerá hasta el 24 de octubre. Ya ha recorrido también la diócesis de Málaga y Granada. Este cáliz invita sin duda a rezar por la paz, la tolerancia y por los cristianos perseguidos. Emilio García es responsable de la ayuda a la Iglesia necesitada en Guadix.
Permite acercar la realidad en la que viven centenares de miles de nuestros hermanos que sufren por defender su fe, que es la nuestra, y sufren persecución.
Y precisamente terminamos en Córdoba, donde la 25ª peregrinación al Santuario de Guadalupe está condicionada por las medidas de seguridad sanitarias. ¿No es así, Nati Gavira?
Así es, un grupo muy reducido peregrina hasta Guadalupe. Mientras tanto, una peregrinación virtual está disponible desde esta mañana en nuestras redes sociales y las de la Delegación de Juventud, Oración, Camino y Encuentro, de manera telemática.
Ahora la información diocesana en tu COPE.
COPE Andalucía.
Tiempo ahora para la información de la Iglesia en Huelva. Este domingo la Iglesia celebra el DOMUND y nosotros hablaremos de por qué se celebra esta jornada, qué significa, y conoceremos también algo más sobre la labor de los misioneros de nuestra diócesis. Estará con nosotros el delegado para las misiones de la diócesis de Huelva, el sacerdote Emigdio del Toro, y como siempre Rafael Benítez con su opinión, Peña Monje con la última hora de Cáritas, Pablo Rasco con la agenda y ya en la línea de salida Héctor Sánchez con las noticias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, una noticia que es de primerísima actualidad, el positivo por coronavirus del párroco de la Concepción. Ya conocíamos también días atrás el de el párroco de Cumbres Mayores.
Pues sí, lamentamos este hecho, como no puede ser de otra manera, y esperamos su pronta recuperación. En cuanto se supo la noticia, se dio conocimiento a las autoridades sanitarias, las parroquias permanecen cerradas y se ha suspendido la actividad en estas dos parroquias.
Bueno, pues como dice Héctor, deseamos una pronta recuperación, que todo vaya bien. Y ahora vamos con otra noticia, en este caso también de un párroco, el de Higuera de la Sierra, y esta sí es una buena noticia.
Pues sí, el Ayuntamiento de Higuera de la Sierra fue la que dio a conocer el pasado lunes 12 de octubre que el párroco Jaime Jesús Cano Gamero ha sido condecorado con la Cruz de la Real Orden de Isabel la Católica, que tiene el objetivo de premiar aquellos comportamientos extraordinarios de carácter civil realizados por personas españolas y extranjeras que redunden en beneficio de la nación o que contribuyan de modo relevante a favorecer las relaciones de amistad y cooperación de la nación española con el resto de la comunidad internacional. Se trata de un reconocimiento conferido por Su Majestad el Rey Felipe VI y aprobado por el Consejo de Ministros tras la presentación de un informe que en este caso fue elaborado por el propio edil y los miembros del Gobierno Municipal. En dicho informe se argumentan sus méritos en relación al ámbito de la cultura y del arte, gracias a las restauraciones y adquisiciones de obras de arte de importancia, a la organización y colaboración con exposiciones del afamado pintor higuereño Alonso Miguel de Tobar o del prestigioso imaginero de la localidad serrana Sebastián Santos Rojas y los acuerdos y convenios realizados con el mismo ayuntamiento y la relación establecida con instituciones del país vecino Portugal. La entrega de la insignia será el próximo día 7 de diciembre en el Salón de Actos del Consistorio, donde asistirá un reducido número de personas invitados por el propio ayuntamiento con las correspondientes medidas sanitarias. El párroco de Higuera de la Sierra se mostraba agradecido.
Primer sentimiento y lo que supone para mí una inmensa gratitud, un sentimiento de agradecimiento tanto a las personas que han trabajado para que se conceda esta condecoración y a todas las personas que han colaborado conmigo muy estrechamente durante estos años.
Apertura del curso también en la Universidad de Huelva.
Nuestro obispo presidía la misa de Espíritu Santo previo al acto institucional de apertura del curso académico de la Universidad de Huelva la mañana de ayer jueves 15 de octubre en la Capilla Universitaria Santa María, sede Sapiente. En alusión a la lectura del día, fiesta de Santa Teresa de Jesús, don Santiago Gómez habló en su homilía sobre la sabiduría y la inteligencia, dones del Espíritu Santo. La sabiduría como la gracia de poder ver cada cosa con los ojos de Dios y la inteligencia o el entendimiento como la capacidad de ir más allá del aspecto externo de la realidad y escrutar las profundidades del pensamiento de Dios y de su designio de salvación. Haciendo eco de palabras del Papa Francisco, el obispo recordó que hoy no somos los únicos que producimos cultura, ni los primeros ni los más escuchados, y por tanto animó a los profesores y alumnos presentes a cultivar ante todo el amor a la verdad, realizar el trabajo intelectual con verdadera caridad, poner siempre la ciencia al servicio del hombre, buscar una formación cristiana seria ante los problemas doctrinales o morales que pueden plantear nuevos conocimientos o nuevas técnicas, desarrollar el diálogo entre la fe y la cultura y recurrir a las convicciones antropológicas que sustentan la identidad cristiana frente al relativismo intelectual y el permisivismo moral.
El equipo de pastoral penitenciaria ha mantenido una reunión para planificar e informar sobre cómo seguir ayudando a los internos en tiempos de COVID-19 y de muchas restricciones por este motivo.
Así es, Saray. Durante esta reunión celebrada el pasado miércoles, el director del secretariado, Antonio Sánchez, explicó al equipo de pastoral penitenciaria lo referido a la actualización de los permisos de entrada en el centro penitenciario de Huelva debido a la pandemia. Además, informó sobre la situación de la pastoral en otras diócesis tras la reunión por videoconferencia que han mantenido las capellanías de toda España. No se está celebrando la Eucaristía en la gran mayoría de los centros por el hecho de no mover a los internos de un módulo a otro por seguridad sanitaria, y así está siendo también en la prisión de Huelva, donde además se está permitiendo la entrada paulatina, comedida y escalonada de los voluntarios. La pastoral penitenciaria, tal y como hizo durante los primeros meses de pandemia, quiere seguir estando cerca de los internos, por lo que también se comunicará a través de instancias con las que llegar a ello de forma más selectiva, tal y como nos cuenta Antonio Sánchez, director del Secretariado de Pastoral Penitenciaria.
En estos tiempos de imposibilidad de comunicación debido a la pandemia, los voluntarios siempre han estado preocupados de cómo poder alentar a los internos que se encuentran en ese peculiar confinamiento. El interés de todos es cómo poder animarlos, cómo poder llevarles la palabra de Dios y también llevarle el testimonio de que Cristo está siempre con ellos.
Vamos ya con el avance de Iglesia Noticia el próximo domingo.
Pues sí, aparte de hablar del Domum, como no puede ser de otra manera, ya que es el día que celebramos esta Jornada Mundial por las Misiones, hablaremos también de la lectura creyente de la Palabra, que precisamente esta tarde inicia su formación en el Evangelio de Marcos, tal y como nos adelantará también Pablo Rasco.
Pues todo eso lo contaremos también. Como decimos, ampliamos esa información el próximo domingo, Iglesia Noticia, a las 10:45 de la mañana. Ahora sí, ya es tiempo de escuchar a Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Puede que haga unos 12 años, en una cena con amigos, aquel tema del mal funcionamiento de las urgencias en el hospital de Huelva a resultas de un incidente con un tío mío. Me quejaba de las muchas horas de demora y el hacinamiento que vivimos. La reacción fue sorprendente. Uno de ellos se lanzó a despotricar contra Esperanza Aguirre, a la sazón presidente de la comunidad madrileña, y su política de privatizaciones y no sé qué milongas. Yo intenté insistir en que eso no era el tema del debate. Fue imposible. La consigna era, si algo va mal en España, era por culpa de Aguirre, y el argumentario parecía un guión escrito para ser interpretado en cualquier lugar que saliera el tema. Me da la impresión, sin tener más datos que las medias verdades de unos y de otros, o las mentiras de ambos, que algo parecido pasa ahora con una mujer con un apellido distinto. Me sorprende que frases estudiadas para la propaganda y pronunciadas en el Parlamento, ruedas de prensa, por políticos de turno, sean repetidas en instante en cualquier rincón de la patria por todos los hinchas del partido como contraargumento de cualquier cosa. Es más de lo mismo, de la tan obvia doble moral. Si los del partido A roban 3, son unos corruptos. Si los del partido B roban 15, no importa, son Robin Hood y a otra cosa. Si fulanito se compra un cochazo, es un lujo. Si lo hace menganito, es compromiso con el medio ambiente y además lo pagas tú, que para eso está la pólvora del rey. Por cierto, por unos instantes nuestros muy anticlericales progres españoles se volvieron franciscanos sin necesidad de ingresar en ningún convento. Parece ser que el Papa Francisco les daba la razón, ya que criticaba el neoliberalismo. Santo Padre, cuidado con quien le elogia. Pero el espejismo duró poco, era una simple ascua que arrimar a la propia sardina. Como lo lerdo no se quita fácilmente, resulta que ya desde el siglo XIX y sobre todo San Juan Pablo II, el neoliberalismo ha sido criticado en la enseñanza social de la Iglesia. Pero como no tienen ni idea más allá del titular y además no le perdonan a San Juan Pablo su contribución a la caída del comunismo, pues ahora vuelven a hacer el ridículo ante cualquiera bien informado. Y lo mismo con otros temas, dado que el nivel de información es el de cierto personaje que me discutía hace tiempo argumentando sus amplios conocimientos sobre la Iglesia porque se había leído el Código da Vinci. El nivel de lo ha dicho la televisión o lo he visto en una película es preocupante. Dice Miguel Ángel Quintana, la filosofía política a menudo se ha preocupado de si es moralmente obligatorio obedecer a un gobernante injusto o cuya fuente de poder es ilegítima. Un campo aún por explorar es si resulta moralmente obligatorio obedecer a un gobernante lerdo. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Aquí estoy, envíame, es el lema con el que la Iglesia celebrará la Jornada Mundial de las Misiones, más conocida como el Domum, que se celebrará el próximo domingo 18 de octubre. Para hablar de ello tenemos ya con nosotros a Emigdio del Toro, que es delegado para las misiones de la Diócesis de Huelva. Buenas tardes, Emigdio.
Hola, buenas tardes, Saray.
¿Qué nos quiere decir esta frase? Aquí estoy, envíame.
Bueno, pues es una de esas frases redondas de Isaías. Isaías que le habla a un pueblo que sufre, a un pueblo desarbolado, que ha perdido sus raíces, que no sabe cómo encontrar las referencias que para ellos era fundamental de tener a Dios como el centro de su identidad y el centro de sus vidas. Isaías es el temeroso, el que siente que es un niño y que es incapaz de poder dar esperanza a un pueblo desesperanzado. Y dice el texto de Isaías que Dios le toca la lengua con una brasa y que a partir de ese momento le cuestiona. Le dice, Isaías, necesito a alguien que vaya a dar esperanza a este pueblo. Y Isaías responde así, aquí estoy, envíame. Es, por tanto, una palabra de esperanza para un pueblo que sufre, para un pueblo desesperanzado y un pueblo que sigue necesitando un mensaje de salvación, un mensaje de Cristo resucitado que les levante. Por eso te decía que es un lema redondo y creo que en estos tiempos que estamos viviendo divino, divino, porque nuestro pueblo sigue necesitando esa esperanza, ¿no?
Haces mención a las necesidades de este tiempo, más por la pandemia, que todo se ha globalizado tanto. Todos estamos llamados a la misión, la Iglesia nos llama constantemente a la misión, pero en este momento nos centramos en esa llamada misión ad gentes, ¿no? Misión en otros territorios que siguen necesitando la presencia de los misioneros.
Ten en cuenta que es un mensaje para la gente más vulnerable. Y es verdad que estamos viviendo un tiempo de pandemia, que aquí en España está dando durísimo, pero hay zonas mucho más vulnerables todavía que España, que son precisamente esas zonas siempre más abandonadas, siempre menos consideradas y de las que muchas veces ni siquiera tenemos información. Nos decían hace poco que en España lo hemos hecho mal, pero que Perú nos gana. O sea, fíjate, Perú de mis amores, ¿no?, donde estuve tantos años. Y que es mucho más difícil porque la gente vive al día. Entonces la gente que vive al día no puede estar encerrada en sus casas porque se morirían de hambre. Entonces es una respuesta no solo a una época de pandemia, sino a una época de pandemia en los sitios más vulnerables. Porque hasta del Evangelio nos hemos apropiado y tristemente el Evangelio no llegó a las zonas más tristes, a las zonas más vulnerables, a las zonas más débiles. Por eso este mundo que tiene más dificultades para salir adelante y para ser considerado también son los que menos han oído hablar de un mensaje de salvación y donde hay que poner el acento. Es verdad que la evangelización es necesaria en todo el mundo. En España, en esta época de secularización, pues, ¿qué te voy a decir, no? Pero todavía hay gente que ni siquiera escuchó ese mensaje de salvación. Y la Iglesia tiene una obligación de responder a esa gente que todavía no escucharon hablar de Jesús, de ese Hijo de Dios que trae respuesta también y esperanza para sus sufrimientos. Y es una deuda que tenemos pendiente como Iglesia. Entonces el Domus es recordarnos a esta Iglesia muchas veces acomodada, muchas veces satisfecha, que sigue habiendo mucha gente que no ha oído hablar de Jesús y es una pena. Y en esta época de pandemia, los más vulnerables son los que más necesitan también de ese mensaje. Claro que sí, la misión a gentes, a aquellos que todavía no conocen el Evangelio. Y la esperanza también para ellos en estos momentos duros de pandemia, ¿no? Bueno.
Hay personas en nuestra diócesis dedicadas a ir a esos territorios donde no conocen a Dios, donde no conocen a Jesús, y llevarle esa palabra de esperanza de la que estamos hablando. ¿Cuántos misioneros hay en Huelva?
Tenemos misioneros diocesanos, sacerdotes diocesanos, tenemos tres. Tenemos dos en Perú y uno en Costa Rica. Hay algunos que llevan muchos años, como Vicente, que lleva 20 años, 24 años en Perú, Antonio, que se fue el año pasado, Tomás, que lleva 3 años. Hay muchas religiosas también en distintas partes. Dependen más de las congregaciones y, por tanto, la movilidad es más seguida y más difícil de contabilizar. Y después hay algunos laicos en movimientos de apoyo en algunos proyectos de misión. Hay gente que sigue dando y sigue buscando respuestas y sigue intentando llevar esperanza a toda esta gente, claro que sí. Lo ideal sería que fuera un reto para todos y a lo mejor por ahí debería de ir un poco la sensibilización en esta campaña del Domum tan particular, ¿no? Tenemos la obligación de dar esperanza a mucha gente que no la tiene. Y también en nuestra tierra, también en nuestra parroquia, también en nuestras familias, tenemos que empezar a creernos que el Señor también nos envía a nosotros a dar respuesta, ¿no? Ojalá haya muchos que vayan a estos sitios donde todavía no van, o donde todavía no va nadie, o donde todavía no llegaron, pero que sin duda eso no nos quita que también en nuestros ámbitos podamos ser verdaderos misioneros de esperanza, ¿no?
Y aún así, de todas maneras, podemos colaborar. Precisamente esta jornada del domingo del Domum es también para sensibilizar en este sentido. ¿Cómo podemos hacerlo?
Yo creo que sí, que tenemos este año también que hacer un esfuerzo mayor. En todos estos países están teniendo gran dificultad a niveles sanitarios, a niveles de hambruna, a niveles de ayuda de orden económico. los mismos misioneros de Huelva que están en Perú han estado trabajando y haciendo campañas fuertes para conseguir tener oxígeno que le diera vida a la gente que estaba en los hospitales, ¿no? Han estado haciendo fábricas de oxígeno, han estado trabajando en todo este ámbito, y todo esto hay que sostenerlo y todo esto hay que acompañarlo, ¿no? Entonces también toca, incluso en esta época donde estaremos también nosotros en vacas flacas, acordarnos de esta gente que necesita nuestro apoyo también económico, ¿no? Yo hablaría primero de esa sensibilidad, de darnos cuenta de que tenemos que ser sensibles con el que sufre y con el que lo está pasando mal, pero que si tenemos posibilidad, que también compartamos lo que necesitamos para aquellos que no tienen ni siquiera para poder vivir, ¿no?
Hay una página que es domum.es, de manera que quien tenga posibilidad también de acceder pueda consultar toda la información, donde viene también especificada más información y la forma de colaborar. Emicio del Toro, delegado para las misiones de la diócesis de Huelva, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más, y que no nos cansemos de decir eso de aquí estoy, envíame.
Un gusto, Saray, y sí, de verdad que el Señor sigue enviándonos. Y con nuestros miedos, con nuestras incomprensiones, con nuestras infidelidades, el Señor sigue tocando nuestra lengua para que llevemos un anuncio de esperanza, que hace mucha falta también hoy.
Así es, muchas gracias.
Gracias.
Tiempo para Cáritas. Vamos a hablar del proyecto de atención a las mujeres en situación de marginalidad. Peña Monje, buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. Eso, ¿de qué se trata? Como bien dicho, es el proyecto AMMAR, se conoce como AMMAR, y bueno, este proyecto está llevando a cabo unos talleres que se hacen dos veces al mes, y la principal temática son las habilidades sociales y personales, igualdad de género, la salud y la higiene. Cuentan con una experiencia de unos 5 años y por ellos pasan 18 mujeres al año. Betty Chaparro, que es la responsable del proyecto AMMAR, nos cuenta un poco más sobre sus participantes.
Son mujeres que están en situación de marginalidad. Llevan muchos años pues en situación de sin hogar, han pasado por muchas experiencias difíciles y complicadas, y eso hace que las mujeres pues tengan un gran deterioro tanto físico como psicológico.
Como dice Petri, son mujeres que por ese deterioro físico y psicológico no confían en sí mismas, no se sienten capaces, ni tampoco confían en un proceso de futuro. Por ello, el objetivo principal de estos talleres es que la persona se aprecie a sí misma, se valore y, en definitiva, pues recupere a su persona. Pero esto no es de un día para otro, como nos cuenta Petri.
A través de las actividades que vamos haciendo, ellas se van encontrando a sí mismas, aprenden a mirarse a un espejo, que parece una tontería, pero es algo importante. Aprenden a valorar su capacidad, y a través de todo ello podemos empezar a trabajar en proceso para que la persona empiece a funcionar.
Importantísimo el trabajo que realiza Caritas Diocesana, también en este caso con la mujer. Muchísimas gracias, Peña. Te esperamos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Vamos a ver qué nos cuenta Pablo Rasco sobre las próximas noticias.
Hola, Saray, buenas tardes. Mira, la Delegación Diocesana para la Familia tendrá esta tarde su particular apertura de curso en la Casa de la Iglesia y contará con la presencia de nuestro obispo Santiago Gómez, quien conocerá de primera mano los diferentes recursos de esta delegación, como el servicio de orientación familiar y el programa de acciones previsto para este nuevo curso. También, por su parte, los grupos de lectura creyente de la palabra iniciarán esta tarde la formación en el Seminario Diocesano a cargo del coordinador de estos grupos, el diácono permanente Juan García, y los profesores de Sagrada Escritura Víctor Manuel Bermúdez y Francisco Echevarría. Esta formación, que continuará mañana sábado, se dedica al ciclo B sobre el Evangelio de San Marcos, que ocupará este curso. Y por último, la formación continuará en nuestra diócesis también el próximo fin de semana, y en este caso para catequistas. Transcurrirá el próximo día 24 de octubre en el Seminario Diocesano y contará con la intervención de nuestro obispo Santiago Gómez, que hablará de la catequesis en una pastoral misionera. Durante la jornada se hará entrega de los diplomas, el curso básico de formación y el rito de envío de los catequistas. La formación se desarrollará teniendo en cuenta las medidas sanitarias por la COVID-19.
Muchísimas gracias, Pablo, y buen fin de semana. Pablo Rasco, que ha estado en el control de este programa, que ahora termina. Les recordamos que este domingo se celebra el Domingo Mundial de las Misiones, por lo que cada uno pues que colabore de alguna manera en la medida de lo posible, si así lo desea. Así que muchísimas gracias por estar ahí en nuestra cita con el Espejo de la Iglesia, nueva cita con la información diocesana el próximo domingo, 10:45. Hasta la semana que viene.